Es un placer recibir a la doctora Laura Lousa, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro privada e independiente que monitorea la administración de la justicia y el Estado de Derecho en Venezuela. Bienvenida, doctora.
Gracias por la invitación.
Un placer recibirte. Gracias a ti.
Nos gustaría que, por favor, puntualice un poco más de qué va el trabajo de esta ONG, por favor.
Sí, nosotros... la ONG fue fundada en 2010. Se trata de el Observatorio Venezolano de la Justicia. Nos ocupamos de monitorear lo que ocurre especialmente en el Poder Judicial y en su cabeza, que es el Tribunal Supremo de Justicia, y en todo el sistema de justicia venezolano, además del Estado de Derecho. En ese sentido, hacemos monitoreo de todas las sentencias que dicta el Tribunal Supremo, las analizamos, las organizamos en nuestra sección de la página web Jurisprudencia. Nuestra página web es accesoalajusticia.org, y además aquello que viole derechos humanos o impide el acceso a la justicia lo denunciamos ante organismos internacionales o en casos de falta de independencia judicial.
Y ya que ustedes actúan como una ONG, ¿cuál es la realidad de este tipo de instituciones en la actualidad de Venezuela? ¿Están pudiendo trabajar?
Sí, nosotros estamos pudiendo trabajar. Obviamente hay limitaciones en el sentido que hay censuras en radio, no podemos decir presidente Guaidó, no podemos tener programas de opinión personales. Hubo hace una semana una decisión del órgano de control de las telecomunicaciones que eliminó los programas de radio, vamos a decir, con opiniones personales. Entonces muchos programas de ONG o de radios de ONG no pueden salir al aire, eso es más reciente. Hay mucha censura y hay muchas limitaciones, pero como esto ha sido un régimen que ha ido tomando el poder y estableciendo estos controles progresivamente, de hecho de hace 20 años en realidad, entonces, como decimos aquí, como que tú metas un sapo en una olla caliente, al principio es tibio, y finalmente lo vas cocinando y no se da cuenta y se muere, ¿no? Y es un poco lo que hemos vivido, dicho de una manera muy coloquial.
Bien.
¿Cuál es la calidad de la justicia y de sus veredictos actualmente en Venezuela según sus monitoreos?
Sí, allí puedo citarte la valoración que hace una organización internacional que se llama World Justice Project, y califica a Venezuela como el último país en materia de justicia penal y en materia de justicia civil el penúltimo, un grupo de 113 países evaluados. Obviamente hay países que no son ni evaluables, como Norcorea o Cuba, pero nosotros estamos en la última escala, incluso en Haití. O sea, y de hecho el indicador fundamental ahí es precisamente la ausencia absoluta de independencia judicial y la absoluta injerencia por su parte que tiene el gobierno en las decisiones judiciales. Es una calidad pésima en cuanto no solo hay temas de retardo y de infraestructura, quizás no son los más graves, porque hubo un proyecto de modernización hace varios años, ya hace unos cuantos, y eso ayudó a que hace incluso que continuó, era anterior al régimen chavista, pero continuó un tiempo y modernizó mucho la tecnología, etcétera, aunque hoy en día, claro, es caduca y no sea el mantenimiento respectivo. Pero de todas maneras, en general, lo más grave allí es que las decisiones son políticas, y sobre todo el Tribunal Supremo no es un órgano jurídico, sino un órgano político. Vimos hace poco la salida del país de un magistrado, Cristian Serpa, a los Estados Unidos, donde él confiesa que fue nombrado por el poder. Bueno, el nombramiento de él fue escandaloso. Nosotros hemos hecho un estudio que llamamos en la página web Los Magistrados de la Revolución, donde indicamos cuál es el currículum de cada uno, cómo fueron elegidos, cómo llegaron al puesto, y el caso de él es que él apareció de golpe siendo, era el candidato a la Asamblea Nacional, a esa, a la de la elección del 2015, y de golpe, una vez que ganó la posición, entonces él aparece como candidato a magistrado en un procedimiento y en un proceso que fue llevado adelante, además por un comité de postulaciones, donde no pudo participar la sociedad civil como manda la Constitución, sin procedimientos, y donde a última hora la Asamblea Nacional saliente tomó la decisión y aparece este señor que había tenido cargos chavistas y era diputado por el partido de gobierno. O sea, cosas gravísimas, ¿no? Entonces, y él mismo lo reconoce en esa entrevista no sé si llegaron a verlo, o sea, que realmente la justicia, y eso fue el régimen. Nosotros tenemos una especial en la página web que llamamos El Camino a la Dictadura, donde pueden ver cómo a partir de la elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, con dos terceras partes de diputados de oposición, el gobierno empezó un verdadero golpe de Estado con la toma del poder a través de formas inconstitucionales. Uh-huh. Incluso los expertos eso lo califican como un golpe de Estado, pero como digo yo, progresivo y con una apariencia, pero que al final tenemos que no es ahorita un gobierno de facto, es un Estado de facto, porque todas las instituciones, salvo la Asamblea Nacional, ni son legítimas ni son constitucionales, porque las que deben ser elegidas por el pueblo no lo han sido, y las que no son nombradas o por instituciones no elegidas por el pueblo, o por instituciones que no son las competentes según la Constitución.
Bien.
Y en esto entra el propio Tribunal Supremo.
Laura, como especialista en derecho, ¿cuál es el futuro de un país que tiene, bueno, corrupción o corruptela en todos sus poderes?
Mira, es muy grave, ¿no? Porque fíjate qué ocurre, Venezuela en ese sentido, a pesar de lo triste, es un experimento interesante. En un país donde el derecho no limita el poder, que es la situación de Venezuela ya desde hace tiempo, el poder evidentemente abusa, y eso es algo histórico y es típico pues de los seres humanos, y el poder empieza a abusar tanto que ya además quiere no solo controlar las instituciones, sino la sociedad completa, ¿no? Es lo que ha ido pasando en Venezuela, con un régimen que no solo es autocrático, sino totalitario, con una visión de pensamiento único y controla toda la economía y las necesidades, y qué reparte, y qué no, y qué viene, y qué no, y qué da, y qué no. Y además, pero en Venezuela además hay un elemento adicional, que yo soy profesora de sociología jurídica y hemos estado estudiando desde la sociología, que es que no es solo la ruptura del derecho, sino la ruptura de la norma y de la institucionalidad en sí como forma de organización social, porque el gobierno o el chavismo ha usado formas sociales ajenas a la institucionalidad o a las reglas, incluso con paramilitares o estos colectivos que son ciudadanos armados de sectores populares a los que se les da determinado, se les da dinero o determinadas prebendas, o los mismos militares, los cuales los armas y los organiza en contra del propio poder y la institucionalidad, y o les da incluso a los delincuentes, con una política de impunidad importante que ha existido también, les das poder de hacer determinadas cosas, determinados espacios. Entonces empieza una anarquía y un caos que lleva a que no haya reglas en la sociedad, incluso todo sea al revés, y se pierde la normalidad de la vida, que es una sociedad destinada a la muerte. De hecho, en Venezuela lo que hay es una cultura de muerte. Por eso es tan alto el índice. Normalmente en las dictaduras no hay índices altos de delincuencia ni de homicidios, y Venezuela rompe esa regla. Uh-huh. Porque en realidad, para lograr adeptos, yo reparto, yo te doy poder, yo te doy espacio, yo te doy una libertad que en realidad se transforma en un libertinaje. Entonces creo esos paralelismos de autocracia donde reprimo, y las estadísticas lo indican, al que manifiesta, al que se opone, pero al delincuente lo dejo libre y lo promuevo, porque él me va a apoyar en un momento determinado y va a hacer lo que yo quiero, y entonces terminas con una sociedad caótica y además desastrosa, donde nada funciona. Por eso es que estamos en una emergencia humanitaria, porque lo que hay aquí es un quiebre absoluto de la institucionalidad y de las formas de vida de una sociedad en lo más mínimo, ¿me explico?
Sí, Laura, se supone que las leyes y el derecho, bueno, son uno de los patrimonios más importantes que tiene que tener una sociedad para poder ordenar esa sociedad. ¿Dónde queda parado con este panorama que acabas de dar sobre el Estado, el oficialismo, que del que no ya ahondaste lo suficiente, y una oposición que tampoco se ve como trigo limpio, como se dice acá?
Confieso que no entendí muy bien la pregunta.
Porque ¿dónde queda parado el derecho en un oficialismo que practica todas esas prácticas que tú estabas enumerando hace un rato, parado en el medio también de una oposición que tampoco es muy confiable para gran parte del pueblo venezolano?
Sí, muy buena pregunta. Bueno, básicamente el gobierno ha usado las formas del derecho para apropiarse del poder desde el principio controló el Poder Judicial. Chávez lo hizo en un decreto de reorganización del Poder Judicial con una emergencia judicial en el 99, luego hubo un copamiento del Tribunal Supremo con una ley donde nombró magistrados adicionales, aumentó el número de magistrados al estilo Fujimori para controlar al Tribunal Supremo políticamente. Nosotros tenemos varios estudios adicionales de lo que ha ido pasando sobre los magistrados, cómo han ido renunciando, cómo los han ido cambiando en momentos políticos clave sin que la norma lo diga, etcétera. Pero además de ese control del Poder Judicial, lo interesante ha sido que sobre todo la Sala Constitucional, en esa tesis que existe hoy en día de que es de alguna manera también alguien que va haciendo una interpretación progresiva de la Constitución para actualizarlo a la realidad social, dado lo cambiante que es, en una visión de norma rígida, ha ido creando doctrinas que al final cambian la Constitución y se ha vuelto en constituyente, en legislador. Entonces el chavismo ha sido interesante porque ha respetado, vamos a decir, ha usado el derecho a su antojo y lo ha convertido en un instrumento del poder, pero aparentemente hay unas formas, claro, ya cada vez son menos, tienen menos sustancia o no tienen ninguna, ¿no? Como las últimas dos sentencias que nosotros comentamos en la página, que no tienen ninguna, ni siquiera una estructura de sentencia, ni una motivación, ni nada. Entonces, eso ha sido lo que ha hecho el gobierno, por un lado. Por el otro lado, claro, al haber una sociedad cada vez más desinstitucionalizada, más sin reglas, con incluso un régimen jurídico dual, la Constitución vigente, pero en realidad lo que impera es una Asamblea Nacional Constituyente que no es para dictar una nueva Constitución, pero además ni siquiera fue convocada por el pueblo, no sé si saben de ella, sino que tiene poderes plenipotenciarios según su estatuto y ella es la que dicta las reglas que tenemos, en realidad. Entonces vemos como en Venezuela eso ya lo había hecho Chávez con gobernadores paralelos y otras cosas paralelas, pero ya ahora la Constitución en realidad no está vigente. Entonces la oposición o la Asamblea se trata de adecuar a la Constitución, pero tampoco tiene todas las respuestas ante estas realidades que superan. Y bueno, y tiene temas políticos, vamos a decir, que no son los mejores, y además porque es una coalición de partidos, entonces es difícil, ¿no? Uh-huh. Y no con eso quiero justificar la oposición que ha tenido cosas que no han estado bien, pero hay que decir las cosas como son, ¿no?
Bien. ¿Y cuál es la legalidad de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela?
Sí. Lo que pasa es que la Constitución establece en el artículo 233 que en el momento de la toma de posesión, que es el 10 de enero según la Constitución, si el presidente de la República, dice el presidente electo, muere, renuncia o cualquier otra causa de invalidez, no está de alguna manera o no toma posesión, el presidente de la República será el presidente de la Asamblea. ¿Okay? Uh-huh. Entonces, ante esta norma, ¿qué ocurre en Venezuela? El año pasado, el presidente de la República hizo unas elecciones fuera de la fecha constitucional en mayo, que nosotros consideramos todas las ONG y la comunidad internacional, los órganos especializados de la comunidad internacional en estos temas de derechos humanos, hemos dicho que no fueron elecciones técnicamente hablando. Me explico. Sí. Es decir, primero, no fueron en la fecha constitucional, sin ninguna justificación. Segundo, no fueron convocadas por el órgano electoral competente, fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente, que es un órgano de hecho inconstitucional. Tercero, no participó la oposición y no por voluntad propia, sino porque fue anulado por varias sentencias, partido por partido. Imagínense, teníamos en diciembre de 2015, cuando la elección de la Asamblea Nacional del Parlamento, 67 partidos. El año pasado teníamos 17, 12 del gobierno y 5 de oposición, que eran los menos importantes, no la coalición que es la MUD, que ha sido la Mesa de la Unidad Democrática, que es el partido oposición por excelencia, y además ni Voluntad Popular, que es el de Guaidó, ni Primero Justicia. O sea, con esto les quiero decir que hubo todo un íter que empezó con una sentencia del Tribunal Supremo en enero que fue anulando la oposición. Entonces, una elección sin oposición, sin observación internacional, sin contienda política real, porque no había ni siquiera observación en las mesas ni nada, porque no había oposición, ni siquiera se les dejó participar, sin la convocatoria correspondiente, sin cumplimiento de los lapsos y otras muchas violaciones que sería muy largo explicarlas, pero que además la más grave fue cuando el presidente de la República, en un audio, nosotros tenemos un video sobre eso, en el camino a la dictadura, donde explicamos por qué las elecciones no son libres, no fueron libres y no fueron democráticas. Él dice que no le va a dar la bolsa de comida a la gente, esa que reparten, ni beneficios sociales a quien vote en contra. Y además había puntos que llamamos puntos rojos al lado de los órganos electorales donde la gente iba a votar para verificar por quién votaba y extorsionar a la persona. Entonces, evidentemente no fueron elecciones, técnicamente hablando. Además, no había posibilidad de elegir ninguna alguna opción en contra del gobierno. Entonces, si no hay elecciones, no hay presidente electo. Si no hay presidente electo, le toca al presidente de la Asamblea. ¿Qué hizo la Asamblea? El 5 de enero hay una directiva elegida. A Guaidó le toca, en realidad, por un pacto político que hubo desde el principio de la Asamblea, que cada partido que formaba la Mesa de la Unidad iba a tener en su periodo de la Asamblea Constitucional la directiva cada año. Entonces le toca, por casualidad, voluntad popular, le toca a él. La directiva ya en diciembre había advertido al presidente que si no tomaba si no hacía nuevas elecciones, le tocaba a la directiva como una advertencia. El 5 de enero, finalmente, el presidente la Asamblea escoge su directiva. El 10 de enero, el presidente, en vez de juramentarse ante la Asamblea, que es lo que dice la Constitución, va ante el Tribunal Supremo y se hace dictar una sentencia donde dice que él es el competente y no la Asamblea, porque la Asamblea Nacional no tiene competencia, porque está en desacato. Eso es por otra jurisprudencia que es inútil aquí explicar, que ha anulado totalmente a la Asamblea Nacional desde que empezó. Nunca ninguna decisión de ella ha sido coercible en Venezuela o obligatoria ni ejecutada. Ella ha sido anulada en todas sus funciones. Y luego, entonces va ante el Tribunal Supremo, que usurpa esa función, toma posesión, entre comillas, este presidente de facto, Maduro, que no tuvo elecciones. Y después de eso, la Asamblea, el 15 de enero, ante eso, dicta un acto y un acuerdo formal donde dice, le toca entonces a Guaidó ser presidente de la República, y listo. Lo que pasó fue que después, el 23 de enero, en un acto de calle, él dice, yo me juramento, que es muy distinta la designación de la proclamación de la juramentación, son actos diferentes, pero la prensa internacional tendió a hacer de eso uno, también aprovechando, el gobierno seguro lo reportó así, y hablan de autoproclamación, pero eso no es válido.
Y lo que iba a decir, Laura, no
hizo la Asamblea.
Esta actitud que tuvo Guaidó no ayuda a hacer que este caos sea más efervescente todavía.
¿Que el Estado sea más efervescente?
No, que el caos en el que está viviendo Venezuela en este momento, que tú me estás...
No, porque el gobierno está un poquito menos represivo en algunos aspectos. Ajá. Es igual, o sea, la situación es igual de mala, me explico, o sea, las políticas del gobierno es que no dan respuesta a ninguna necesidad de la población y reprimen protestas por agua, por luz. Estamos igual que antes, o sea, no hay nada, no hay respuestas, no hay servicios públicos y estamos en el empeoramiento y el agravamiento de eso que ya venía y no hay ningún cambio al respecto, y sabíamos que venía. La diferencia es que hay un poco de esperanza que salgamos del desastre institucional en que estamos y que el gobierno asuma una posición distinta. Pues incluso pues la Asamblea Nacional le ha dado la oportunidad de negociar, de buscar una solución políticamente válida, donde incluso el propio gobierno esté en eso y participe en una etapa siguiente, pero obviamente el modelo es nefasto. O sea, ese endeudamiento continuo, sin ningún respaldo, sin producción, controlando la producción, saqueándola inclusive, para dársela a los militares. Aquí hay una ley que dice que el 50% de la producción nacional, la poca que hay, y las empresas tienen que tener un señor del gobierno que le quita el 50%, y los venezolanos somos los que pagamos el costo adicional de eso. O sea, es un desastre absoluto. Entonces, uh-huh. Allí la Asamblea ha actuado bien. Lo que pasa es que, bueno, yo no sé si para mala o buena suerte, Estados Unidos ha avalado eso, y obviamente con la personalidad de Trump eso nos ayuda, ¿no?
Eso te iba a preguntar.
A lo mejor si no es difícil hacerlo coercible y creíble, ¿no?
¿Cómo cambia en esta ecuación la entrada
político?
Te iba a preguntar, Laura, ¿cómo cambia la ecuación la entrada de Estados Unidos y la comunidad internacional?
Sí, bueno, la comunidad internacional ya del año pasado, incluido Estados Unidos, la Unión Europea, decían que las elecciones no eran creíbles y no eran libres. Hasta ese momento nadie discutió eso, y el Grupo de Lima, porque se veía claramente que con toda la represión que hubo, las violaciones de derechos humanos, la apertura de un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, era claro que Maduro tiene un gobierno que viola la Constitución, los derechos humanos, incluso comete crímenes de lesa humanidad. Y también estaba claro que en el 2017 las protestas se originaron por dos sentencias del Tribunal Supremo que anulaban la Asamblea, lo que ya había ocurrido en el 2016. Pero ese fue el momento en que la comunidad internacional, a pesar que se le mandaba la información, incluso a la ONU, pues se hizo eco y se hizo público y quedó como muy claro, ¿no? Entonces, todo eso parece que ahora se les olvidó y es la Asamblea la que quiere tomar el poder. O sea, a mí eso me llama mucho la atención. Aquí estamos muy preocupadas las ONG tratando de informar continuamente, porque es que parece que en la comunidad internacional y en los medios, no todos obviamente, se les olvidó que Maduro es lo que es, que cómo ha sido este gobierno, la represión que ha sido, cómo ha actuado la oposición, obviamente súper mal en muchos aspectos políticamente hablando, pero al final es una posición sumamente débil en un gobierno totalitario. Claro, es la dictadura clásica, es una dictadura muy particular, la llamamos dictadura del siglo XXI, donde como venía de una democracia, y además el venezolano es sumamente democrático en su mentalidad, entonces ha ido poco a poco y va cerrando espacios, y entonces afuera no es tan fácil de ver. Claro, hoy en día sí es más obvio, si uno viene acá ya, por eso no dejan entrar a casi nadie, es más evidente, ¿no? Pero hace unos años no era tan obvio.
Los reclamos de la oposición...
esa es la situación.
Sí, los reclamos de la oposición y bueno, las marchas o las manifestaciones que se han dado en las calles allí en Venezuela realmente han sido estremecedoras. ¿Pero han habido apoyos al chavismo? Porque las cadenas internacionales no lo han mostrado.
Claro, muestran solamente una cara de la moneda.
Claro, claro, es así. Ellos tienen un control hegemónico hace años de los medios, y además son muy fuertes y muy hábiles en eso. No sé si lo que...
¿Ellos quiénes?
El chavismo o el otro, ¿no? Pero aquí internamente nosotros no vemos lo que pasa, las marchas de la oposición en la televisión, eso no aparece en la televisión, nosotros nos enteramos por las redes y por el WhatsApp, o sea, y no se ve en la televisión porque los canales no lo pasan. En la radio también hay muy poca información, sino a través de programas de opinión que también están muy limitados. Pero el tema es que el chavismo no tiene apoyo real. Las encuestas muestran hasta las más pro gobierno que como mucho un 20% de la población puede estar allí, pero Maduro probablemente es uno de los seres más odiados del país seguro y del planeta. O sea, yo la verdad es que estoy siendo responsable en lo que digo aquí. Muy poca gente ya cree en esto. Obviamente todavía hay gente que cree o por ingenuidad, hay gente que está en el régimen o recibe algo del régimen, hay muchos intereses ahí, pero es que esto es algo que es muy obvio, pues, cómo se maneja esto. Esto es un grupo de gente que tomó el poder, ya hoy en día está muy claro, es una oligarquía, ellos se reparten, viven además en unas condiciones tipo Zares, o sea, inimaginables además. Esto no es que fue un robo de una corrupción, no, aquí hubo un saqueo durante la época de Chávez, está saliendo en la prensa internacional muy claro, y nos han dejado todos en la pobreza absoluta, no hay moneda, no hay, y además no hay ni las cosas más mínimas que tiene que haber, tener un país seminormal para funcionar, ¿no? Es impresionante, nosotros no nos entró el siglo XXI, la diferencia es brutal hasta con cualquier país de América, hasta el más pobre, vamos a decir, hasta Haití está mejor, ¿no? O sea, y lo hemos verificado. Entonces, la situación es terrible.
Y teniendo en cuenta toda esta descripción que haces, Laura, y te pido que seas concreta porque nos quedan pocos minutitos, ¿qué opinión se merece para ti la postura que ha tomado Uruguay respecto a este conflicto?
Sí, bueno, no nos gusta porque no entendemos esa neutralidad, ¿no? Nos parece bien que hay que negociar, hay que hablar, pero hay cosas que hay que denunciar y lo que está claro es que el gobierno no ha querido hasta ahora de negociar, ha dicho que negocia porque eso es popular y así gana tiempo, pero no es una posición de negociar, no se ve nada, ¿no? Porque si no estaríamos donde estamos.
Bien, aparentemente Uruguay, el gobierno uruguayo está coordinando con la Unión Europea para ser sede de un diálogo de internacional justamente para encontrar una salida para apoyar la situación de Venezuela.
Bueno, si eso se logra así, con la presencia de la Unión Europea y eso, pues excelente, eso es lo que queremos. Nosotros queremos que haya una salida democrática, pacífica, no queremos ningún tipo de intervención, no queremos tampoco que esto se vuelva la bandera de Estados Unidos, ni mucho menos, eso no nos gusta, esto es un tema de Venezuela. Obviamente es muy importante el apoyo internacional, porque es que aquí no hay justicia y no hay manera, aquí el gobierno lo que ha usado, ya ha usado es al aislamiento, entonces... eso es importante,
¿no? Sí, y desde Uruguay también el expresidente José Mujica opinó que la mejor salida para Venezuela es las elecciones totales con el monitoreo de Naciones Unidas. ¿Qué pensás de eso? ¿Es una buena opción?
Bueno, nos parece excelente, claro que sí, eso es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, ya el propio gobierno dijo que no quiere elecciones, y ahí tú te das cuenta con el plazo que le dio la Unión Europea, que obviamente la Unión Europea lo está dejando correr íntegramente, pero ya hubo un comunicado del canciller. ¿Y por qué? Porque saben que en las elecciones no van a tener ni un 50%, ¿no? Entonces, por eso no dijeron que no de una vez. Bueno, yo pensé que a lo mejor iban a buscar una alternativa, pero no hay manera de hacer en elecciones limpias. Si ya en el 2015 perdiste la Asamblea, incluso en el 2010 fue por una ley que hizo la Asamblea Chavista, donde no había oposición porque no había querido participar, un gran error de la oposición entre 2005 y 2010, pero hubo una ley chavista que le daba más escaños que a los que incluso teniendo más votos, y en el 2010 ya había ganado la Asamblea de la oposición. Lo que pasa es que no se verificó en la práctica por esa ley. Entonces vemos que ya hace rato la oposición tiene mayoría. Ahora, lo que quiero decir con esto no es que la oposición, como bien ustedes dicen, lo haya hecho bien ni no haya roto reglas de Estado de Derecho, porque ante esta situación de baja institucionalidad hay errores allí. Incluso el nombramiento de magistrados fue en épocas en que la Asamblea era tenía más peso la oposición, nunca más que el chavismo, pero aceptó determinar las leyes que eran que por 2/3 partes, donde se violaba la Constitución en el nombramiento de los magistrados. Entonces, hay errores, pero quiero decir que en este momento realmente es un tema de democracia contra autoritarismo. Allí estamos clarísimos todos en las ONG, pero por supuesto también hay que revisar qué hace la Asamblea, y en ese sentido, por ejemplo, la ley de amnistía que están proponiendo es inconstitucional y contraria a los derechos humanos, y estamos haciendo llegar nuestras observaciones, ¿no? Pero hay una situación clara que aquí lo que tenemos es un poder autoritario.
Bien. Muy bien. Doctora Laura Alousa, directora de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, muchísimas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes.